Aquí estamos, cuidando la salud de nuestras comunidades. Un espacio para comprender y actuar ante la violencia que estamos viviendo. Con la participación de COLEFOM, especialistas de México y de Estados Unidos, así como expertos de las Universidades Nacional Autónoma de México, de Guadalajara, Iberoamericana, del Instituto Nacional de Psiquiatría y Promotoras con Alma. Escúchenos en PAP Migrante. Juntos y seguros, estamos unidos.
Bienvenidas y bienvenidos a este espacio dedicado al bienestar emocional de nuestra comunidad latina en Estados Unidos. Hoy nos acompaña Nayeli Saavedra. En el episodio anterior hablamos de cómo prepararnos frente a estas situaciones que día a día estamos viviendo como comunidad, frente a las deportaciones, frente a esta violencia que está sufriendo nuestra comunidad latina. Pero hay momentos en que el miedo llega de golpe. Ves una patrulla, escuchas un rumor en el trabajo o simplemente en la noche no puedes dormir porque la cabeza no deja de pensar en todo esto que nos podría pasar. Y en estos momentos, el miedo puede ser tan intenso que sentimos que no hay nada que hacer. ¿Quisieras compartir un poco cómo viviste este momento? ¿Cómo lo viven las personas como tú que están pasando por esta crisis que no tiene otro momento en la historia, dada la crueldad que estamos sufriendo como personas latinas en Estados Unidos? Diana, te escuchamos.
Muchas gracias, Xochitl, por nuevamente el espacio para poder relatar a la comunidad de los Estados Unidos, a la comunidad que también nos escucha aquí en México, e incluso a otras comunidades que sé que también están pasando por esta situación, dado, como comentabas, la crueldad que ha ido incrementando. Voy a contarles de nuevo un poquito de cómo nosotros lo vivimos y desde el recuerdo como niña. Particularmente, funcionó mucho que mis papás buscaran tener espacios para el juego y para que no observáramos constantemente lo que decían en medios, porque sí que era abrumador estar viendo constantemente estas noticias, que lo que hacía era crear miedo una y otra vez. Entonces agradezco mucho que mis papás tuvieran esos espacios o esos límites. También comenzar a contarnos sobre el retorno a México, aunque sea brevemente. En nuestra particular situación, yo ya había visitado Puebla, México, y estuve alrededor de un año viviendo en el pueblo de mi papá. Entonces, para mí, retornar a México me hacía mucha ilusión, sobre todo volver a ver a mi familia y hablar español más libremente, porque como saben, muchas veces muchos niños, muchas niñas, adolescentes en Estados Unidos tienen que ocultar el que pueden hablar español o incluso ya no continúan hablando español. Entonces, nuevamente a mí me hacía ilusión esa idea. Sin embargo, esto también resultó en que años después no entendiera del todo cómo el retorno se dio tan rápido. ¿Por qué a nosotros como comunidad nos habían dado ese trato? Como niña yo me hacía muchas preguntas. Pensaba que iba a ser solo una visita, no que sería un retorno al país. Entonces, comenzar a relatar esta experiencia, su significado en mi vida, y para el resto de mi comunidad ha sido fuente importante de poder reconstruir muchas cosas que hoy puedo decirlo de manera más sencilla, más tranquila. Nuevamente pensé que solo era un viaje a México y no un retorno definitivo. Tuvieron que pasar años de acompañamiento terapéutico para comenzar a hablar de todo esto, en donde el arte, el movimiento del cuerpo y los movimientos sociales también me permitieron encontrarme con más personas migrantes. Me han permitido empezar a relatar mi historia de una manera más integral. Entonces, mucha paciencia, ¿no? También considero importante el que continuemos fomentando actividades que nacen desde las propias personas que han sido atravesadas por la migración. Como ya se había relatado, hoy estoy trabajando en otros Dreams en Acción, ODA también conocido, que nació como movimiento social desde las propias personas que fueron atravesadas por la migración de retorno. Y para mí es fundamental que se co-construyan o que se hagan en equipo, pues, la elaboración de herramientas y el acompañamiento. Me parece muy importante que se sigan promoviendo actividades culturales y educativas que den pauta al movimiento corporal, a la politización, a la manifestación de la memoria comunitaria, porque se han sido esenciales para nuestra sanación en la comunidad. Mantener la curiosidad con ellas de lo que está pasando, tener una comprensión para lo que está sucediendo y hacerlo desde el respeto de la autonomía de cada persona y del grupo. Para nosotros, la dignidad está en el centro. Y eso sería un poquito poder contarles cómo fue mi particular experiencia y también lo que he estado escuchando en el acompañamiento a la comunidad desde la organización que hoy estoy representando y también en el trabajo que he estado haciendo en estos últimos años al escuchar a más miembros de la comunidad.
Lamento mucho que hayas tenido que pasar por esa experiencia. Y créeme, reconozco la fortaleza que implica compartirla y sobre todo compartirla con quienes nos escuchan. Probablemente muchas personas que nos están escuchando se sienten inquietas al oír tu relato. ¿Y saben qué? Eso también es normal. Al atravesar por un momento tan difícil, ya sea una detención, una deportación o la separación de la familia, hay algo que se puede hacer para lidiar con lo que se está viviendo. ¿Qué nos aconsejan?
Hola, Xochitl. Un gusto estar aquí. Un cálido saludo a nuestra audiencia. Y, en efecto, en esos momentos es completamente normal sentir emociones muy intensas, como miedo, enojo, desesperación. También aparecen pensamientos de desesperanza o fracaso, como todo se arruinó. ¿Qué hice mal? Y se siente una urgencia de hacer algo, aunque no se sepa qué. Es como estar en medio de una tormenta en el mar. En esos momentos, no es buena idea seguir avanzando. Lo primero es lanzar un ancla para que el barco no se vaya a la deriva. Con las emociones pasa igual. Antes de tomar decisiones, necesitamos calmarnos. No estamos intentando borrar el miedo. Solo estamos evitando que el miedo tome el control.
¿Y cómo se lanza esa ancla? ¿Qué puedo hacer? ¿O qué puede hacer alguien que está en este momento, en ese preciso momento de crisis?
Muy bien. Cuando los pensamientos están muy acelerados, no tenemos oportunidad de tomar buenas decisiones. Lo que podría ayudarnos es concentrarnos en el momento presente, ejercitando nuestros sentidos. Les propongo que hagamos un ejercicio juntos. Invito a nuestra audiencia a realizarlo lo más ideal en este momento. Si no es posible, pueden hacerlo por la noche, una vez que hayan terminado sus actividades. o si no por la mañana, antes de iniciarlas. Damos comienzo. Primero, observa a tu alrededor. No importa dónde estés, puedes estar en casa, en la oficina, en un parque, en tu carro, incluso puedes estar en un supermercado. ¿Qué vas a hacer? Lo primero es identificar un solo objeto. Búscalo y detén tu mirada en ese objeto. Ahora, fíjate qué colores tiene. ¿De qué tamaño es ese objeto? ¿Qué te llama la atención? Tómate un par de segundos para fijarlo en tu mente. No quites tu mirada de ese objeto. Ahora, deja ese objeto y lleva tu mirada a un segundo objeto, pero esta vez a uno que esté al alcance de tu mano. ¿Ya lo tienes? Tócalo. Siente su textura. ¿Cuál es la temperatura del objeto? ¿Cómo se siente al tacto? ¿Es suave? ¿Es áspero? Tómate otro par de segundos para sentirlo. Ahora retira tu mano del objeto y presta atención a los sonidos. Puede ser que en el lugar donde te encuentres haya una sobreposición de sonidos, pero logra identificar solo uno. O por el contrario, puede ser que donde estés, lo único que escuches sea mi voz. Te invito a que te concentres en un solo sonido. Escucha. ¿Te parece agradable o desagradable? ¿Es grave? ¿Es agudo? ¿Cómo es? Nuevamente, toma un par de segundos para describirlo en tu mente. Finalmente, presta atención a un olor y di, piénsalo, si gustas, verbalízalo para describirlo. ¿Cómo es ese olor? ¿Es fuerte? ¿Es suave? ¿Envuelve todo el ambiente o está muy localizado? ¿Ese olor te gusta o te molesta? Vuelve a tomar un par de segundos para describirlo. Y con esto finalizamos el ejercicio. Puede parecer muy sencillo, pero ayuda a que tu mente deje de engancharse en pensamientos difíciles y a centrarte en el presente, en lo que puedes hacer aquí y ahora. Con este ejercicio no estás intentando eliminar el miedo o alguna otra emoción intensa. Solo estás evitando que te controle. Estás lanzando el ancla en medio de la tormenta.
Muchas gracias, Nayeli. De todo corazón. Ha sido realmente muy útil por el camino que nos has llevado. Y fíjate, muchas personas me dicen que no están durmiendo, simplemente pensando, ¿y qué va a pasar? Pensando en el mañana. Están agotadas, agotados, pero el cerebro no para. ¿Por qué nos cuesta tanto dormir, aunque estemos agotados o muertos de cansancio? No lo entiendo. ¿Qué pasa, Nayeli?
Efectivamente, Xochitl. Esto sucede porque el cerebro no puede descansar si lo último que vio antes de dormir fue una noticia de miedo o algo que lo activó. Las noticias y las redes sociales antes de dormir encienden el sistema de alerta y el cerebro no sabe que ya es hora de descansar. Dormir es una forma de cuidarte. Mientras duermes, el cuerpo se repara y el cerebro procesa lo que pasó en el día.
Qué sabio eso que acabas de decir. ¿Y hay algo concreto que nos recomiendes hacer?
Claro que sí. Es recomendable que 15 minutos antes de dormir apagues las noticias y alejes el teléfono. Si en ese momento tienes pensamientos sobre lo que puede pasar mañana, repite: mañana me encargaré de mañana. Hoy necesito descansar para poder seguir. Y piensa en algo que hayas logrado el día de hoy. Una sugerencia: para que no tengas la tentación de revisar el teléfono, colócalo lejos de donde estés acostado.
¡Wow! ¡Qué importante lo que nos has compartido! Mañana me encargaré de mañana, sobre todo antes de irme a dormir. Y dime, Nayeli, además de estas herramientas de tipo emocionales, hay algo que nos preguntan mucho quienes nos escuchan. Si alguien está siendo detenido por el ICE o por los agentes de migración, ¿qué puede hacer en ese preciso momento?
Gracias por traer esta pregunta. Fíjate, en medio del miedo es difícil pensar con claridad. Por eso es útil saber de antemano qué hacer. Voy a mencionar algunas cosas clave. Primero, tienes derecho a guardar silencio. No estás obligado a responder preguntas sobre tu estatus migratorio. Puedes decir simplemente: estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio. Segundo, no firmes ningún documento sin entenderlo completamente. Y si es posible, sin haber hablado con un abogado. Algunos documentos, como el acuerdo de salida voluntaria, pueden significar renunciar al derecho de ver a un juez o de regresar a Estados Unidos. Tercero, si tienes miedo de regresar a tu país de origen, dilo claramente a cada agente que veas. Esto es fundamental, porque si no lo expresas, puedes ser deportado rápidamente sin oportunidad de solicitar protección. Cuarto, si eres padre, madre o cuidador principal de un menor que es ciudadano estadounidense o tiene residencia, infórmalo a la gente. Esto puede ser relevante para tu caso. Y quinto, no corras, no te resistas físicamente. Y si es posible, pide que alguien grabe lo que está pasando.
Quisiera subrayar algo, si me permites. Estas cosas que nos has dicho definitivamente no son recomendaciones legales, pues no somos abogadas o abogados, pero son de verdad orientaciones básicas que organizaciones de derechos de migrantes nos están compartiendo ampliamente. Y recuerden, quienes nos escuchan, si necesitan asesoría legal, busquen una organización especializada en su comunidad. Como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar, sobre todo en estos tiempos donde hay tanta violencia y donde no estamos a salvo. Hoy es importante no dejar que el miedo nos controle. Tenemos que estar preparados y preparadas. Ya tenemos herramientas. También pueden buscar mayores herramientas en nuestro sitio internet PAP, de Primeros Auxilios Psicológicos para Migrantes, PAP Migrante. Lo vamos a estar repitiendo, pero búscanos en el internet, donde tenemos varias herramientas que compartir contigo. Ahora viene la pregunta siguiente. ¿Y si el regreso llega? ¿Y si nos deportan? Para esto, quienes nos escuchan, en el próximo episodio vamos a hablar de cómo estar preparados ante esta terrible posibilidad. Porque prepararse, escúchenme bien, no es rendirse. Prepararse es cuidarse. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Gracias por escuchar Cuidando la Salud de Nuestras Comunidades, un espacio para comprender y actuar ante la violencia que estamos viviendo. Escúchenos en PAP Migrante. Juntos y seguros, estamos unidos.